En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Con 2 de la mañana. ¿Cómo se encuentran en esta mañana ya de martes 23 de junio de este 2026? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Durante una hora estaremos conversando acerca de diversos eventos que se preparan para no solo este fin de semana, sino también próximas sedes. Morelos es sede de un importante evento. Ahorita les vamos a mencionar de cuál es. También estaremos hablando de la proyección de un largometraje y muchas actividades más. Así que será un gusto que nos acompañe durante esta hora junto con todo el equipo. Felipe Campos en los controles técnicos, ya listo desde temprano para, bueno, pues estar atento a todos los programas en vivo. También se encuentra Diana Paola García en las redes sociales y también el compañero que está haciendo su servicio aquí, Ulises, que está del otro lado del cristal también, pues apoyando con todas las cuestiones de producción. Hoy es Noche de San Juan, es una festividad tradicional y de origen pagano que se celebra la noche del 23 de junio en vísperas del nacimiento de San Juan Bautista, que sería el día de mañana 24 de junio, y marca la llegada del solsticio de verano en el hemisferio norte y se caracteriza por el uso de elementos como el fuego y el agua para simbolizar la purificación y la renovación. De ahí que esta celebración tradicional se enciendan hogueras alrededor del mundo para celebrar la llegada del verano y así realizar rituales de renovación en esta fiesta de San Juan. Son parte de las efemérides culturales y festividades destacadas del día de hoy. También es el inicio de El Fin de los Beatles. En 1966, la legendaria banda británica inició su última gira mundial en el Circus Krone de Múnich, Alemania. También es el Día Olímpico instaurado por el Comité Olímpico Internacional para promover la actividad física y los valores deportivos en todo el mundo. Otro día que también se conmemora el día de hoy es el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, fecha dedicada a reconocer el talento y la trayectoria de las mujeres en este sector tradicionalmente dominado por los hombres. Así que muchas felicidades para todas aquellas mujeres que se dedican a la ingeniería. También hoy es el día de la nacionalización de los ferrocarriles, hecho ocurrido en el año de 1937. El presidente Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización del sistema ferroviario mexicano y creó Ferrocarriles Nacionales de México. También es la toma de Zacatecas en el año de 1914. La División del Norte, comandada por Francisco Villa, logró una victoria histórica que debilitó definitivamente al gobierno de Victoriano Huerta, parte de las efemérides culturales que tenemos el día de hoy. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. Desde donde nos escucha, Universal 102.9 FM, la radio que nos une, pero también lo hacemos en Radio Chinelo, en el 90.9 de FM, y saludamos con muchísimo gusto a Cañaveral, en la zona sur, en la 100.5. Recuerda que nuestros teléfonos ya están activos, 777-243-6201 y 777-243-6202 en la extensión 136 para que tengamos comunicación, o también si lo prefiere puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al WhatsApp 777-350-8921, y recuerda que estamos en toda la multiplataforma. Nos encuentra en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todas como @universal102.9, y nuestro sitio web www.universal102.9. Vamos a conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy.
Oh,
Erección de la diócesis de Cuernavaca mediante bula del pontífice León III, declarando como catedral el templo de la Asunción de la Virgen María. El contexto histórico con nuestro cronista Roberto Ave Camil. Conversaremos con el cineasta Iván Carrum acerca del próximo estreno de su película. Conoceremos también las actividades de El Cabaret. Atentos y atentas porque Morelos será sede de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas 2026. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales. Al músico de jazz estadounidense Milt Hinton, quien nace un día como hoy, pero de 1910.
Los datos históricos en voz de Roberto Ave Camil.
Con 9 de la mañana y ya extrañábamos a nuestro cronista de cabecera Roberto Ave Camil, quien siempre puntualmente nos lleva por diversos temas relevantes del estado de Morelos, de México y del mundo. Hoy vamos a hablar de la erección de la diócesis de Cuernavaca mediante bula del pontífice León XIII, declarando como catedral el templo de la Asunción de la Virgen María. Mediante este documento declaró como sede episcopal y catedral el templo de la Asunción de la Virgen María, un recinto originalmente construido por la orden franciscana en el siglo XVI. Así que vamos a conocer todos los detalles con nuestro cronista Roberto Ave Camil. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? Muy buenos días.
Buenos días, querida Laura. Con un gusto enorme saludarte a ti, a tu auditorio. Y bueno, pues con una magnífica introducción que has hecho.
No, pues al contrario, por favor, es una efeméride pues de reconocimiento hoy 23 de junio, pero ¿qué fue lo que pasó en el año de 1891?
Bueno, hay que remontarnos antes, querida Laura. Uh-huh. ¿Qué sucede? Hay que recordar que el territorio que hoy conforma el estado de Morelos fue un territorio decisivo en el inicio de la evangelización de la Nueva España, de lo que hoy es México, y también pues del surgimiento pues de la nueva religión, del sincretismo tan grande que, bueno, hay manifestaciones muchas en la Catedral de Cuernavaca, que eso pues será un tema muy interesante para que platiquemos en otra cápsula. Pero ¿qué sucede? Como bien lo mencionabas, en 1529 se inicia la construcción del templo y el franciscano y el convento de la Asunción de María, la hoy catedral, que su gran mecenas fue doña Juana de Zúñiga, la esposa de Cortés. Y hay que recordar que en aquellos años Cuernavaca era la cabecera del Marquesado del Valle de Oaxaca. Entonces, aunque no era una catedral, era una parroquia, pero con una mecenas de ese calibre, pues imagínense la riqueza que tuvo este templo, este convento, y que subsiste al día de hoy en los frescos de San Felipe de Jesús, en la capilla abierta, en el Museo de Arte Sacro, en la Iglesia de Tercera Orden, etc. También pues se da este cordón del lado morelense del volcán de 11 conventos que pues bueno son hoy patrimonio de la humanidad en la lista clasificada por la UNESCO. Pero bueno, pues así corren los años y surge un personaje muy importante en el siglo XIX mexicano, que fue el arzobispo de México, don Antonio Pelagio Labastida y Dávalo. Que pues él no solo era el sucesor de Fray Juan de Zumárraga, sino era pues un actor político, no solo religioso, muy fuerte, pues era una de las cabezas más visibles del Partido Conservador. Tanto así que cuando llega Maximiliano a México, bueno, previo a la llegada de Maximiliano a México, Pelagio Labastida y Dávalo fue uno de los miembros, no, de la regencia del imperio, o sea, aquel grupo que se puesto por los franceses para gobernar México en tanto llegaba Maximiliano y Carlota. Evidentemente, cuando cae el imperio, pues Labastida y Dávalo sale volado al exilio, se va a Roma, pero desde ahí continúa siendo la cabeza de la Iglesia mexicana, la Iglesia católica. Y pues ya en el porfiriato, pues sabe que don Porfirio tiene una política conciliatoria con la Iglesia, ¿no? Sin romper con las leyes de reforma, ¿no? Pero tiene una actitud pues ya cercana, conciliatoria, y así las cosas, pues regresa Pelagio, Labastida y Dávalo a México. Y bueno, y aquí es cuando empieza él a gestionar. Él venía mucho a la hacienda de Huacalco, ¿no? En Yautepec. La casa de la hacienda, que aún está en pie, es una construcción neoclásica bellísima que se llama, la llamaban la Quinta Quita Pesares, ¿no? Porque decían que cualquier pesar se iba entre la belleza de ese lugar. Ahí se sembraron también las primeras palmas reales que se trajeron de Cuba. Y bueno, y ahí estaba pasando días de descanso, de reposo, Labastida y Dávalo, cuando pues él empieza a acariciar una idea. Dice, bueno, a ver, en 1869 surgió el estado de Morelos, pues vamos a crear una diócesis para este nuevo estado que corresponda a su extensión geográfica a la que tiene el estado, porque no siempre las diócesis comparten la misma extensión geográfica o los límites que las divisiones políticas o administrativas. Entonces, así, pues bueno, cabildeando con el Papa León XIII, se emite, como tú mencionabas, el 23 de junio de 1821, la bula Illud Imprimis, por la cual se declararon dos arquidiócesis, la de Antequera, Oaxaca, por la tierra de don Porfirio, al fin y al cabo, la de Durango, pero cinco diócesis más, que fueron Chihuahua, Saltillo, la de Tepic, la de Tehuantepec, también en Oaxaca, y nuestra diócesis de Cuernavaca. Pero ahí el momento no fue fácil, ¿no? Porque se designa al primer obispo, a Monseñor Hipólito Vera Italonia, que él era un hombre del Estado de México, que ha pasado a la historia como uno de los grandes guadalupanistas, ¿no? No solo defensor de la causa de la Virgen de Guadalupe, que en esa época tenía muchos detractores, o algunos detractores de peso, pero también un conocedor profundo de la historia guadalupana. Entonces, él tuvo que batallar mucho, tanto así que, imagínense, la diócesis se crea un día como hoy en 1891, pero Monseñor Vera no puede tomar posesión hasta 1894. Entonces, bueno, a él es al que le corresponde transformar el templo de la Asunción en catedral, fundar el seminario. Lo sucede después, pues uno de los personajes icónicos, ¿no? Y al cual nuestra historia no le ha hecho justicia del todo, que fue Monseñor Francisco Plancarte Navarrete, el segundo obispo, que además de ser un hombre muy avezado en temas de fe y de educación, fundó el Colegio Santa Inés, ¿no? Que hasta hace unos años o hasta hace poco fue muy afamado para señoritas, para mujeres. Uh-huh. También pues fue arqueólogo, le decían el obispo arqueólogo, escribió Tamuanchán, fue miembro fundador de la Academia Mexicana de la Historia con el sillón número 2. Y pues bueno, y él crea, donde es ahora el Museo Brady, era la Casa del Arzobispado, y crea ahí el primer museo en forma que hay en el territorio de Morelos y un observatorio astronómico. De ahí, pues bueno, viene la revolución con Monseñor Manuel Pulqueri Pietrasanta, que fue un hombre que tuvo que lidiar pues con toda la etapa de la incertidumbre de la revolución, de la revuelta zapatista, y lo siguió Monseñor Uranga y Francisco Uranga y Sanz, que era de Chihuahua, y pues bueno, él tuvo que batallar para seguir con el seminario, y pues bueno, le tocó la época cristera, entonces salió exiliado, estuvo en Estados Unidos. Después vino Monseñor Francisco González Arias, que era de Michoacán, y a él, pues él era tío del padre Maciel, y es por eso que los Legionarios de Cristo fundan su congregación, ¿no?, o su orden en la Catedral de Cuernavaca, un tema que no ha estado exento de la polémica, sobre todo por lo que todos conocemos alrededor de los Legionarios de Cristo. Luego, bueno, viene Monseñor Alfonso Espina y Silva, que está a pocos años, pero era un hombre conservador, ¿no? Se fue a Monterrey y allá murió, y después en 1952 se da el gran giro en la Iglesia Católica o en la Iglesia de Roma en Morelos, cuando llega pues Monseñor Sergio Méndez Arceo, que fue obispo entre 1952 y 1983. Don Sergio, en su interpretación muy particular del Concilio Vaticano II, se convierte pues no solo en el principal referente, uno de los principales referentes mundiales, chovidismo aparte, de la teología de la liberación, sino que es un hombre que destaca pues en la política, en la polémica, un hombre muy culto, que dejó una huella que todavía persiste, ¿no? Fundó las comunidades eclesiales de base, y pues un hombre pues nunca exento de la polémica. Ahora vemos que Francesco Taguado recientemente acaba de estrenar esta magnífica película El Obispo Rojo, donde habla sobre el obispo Méndez Arceo, y pues bueno, don Sergio se queda en Morelos y muere ahí en Ocotepec. Lo sucede, para seguir todavía en la polémica, pues Monseñor Jesús Posadas Ocampo, que pues sabemos que muere en 87 fue obispo, se va luego a Guadalajara, y en el 93 pues es asesinado en el aeropuerto de Guadalajara. Después viene por 13 años Monseñor Luis Reynoso, que fue uno de los grandes abogados de la Iglesia y quien tuvo un papel preponderante en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Estado mexicano en ese mismo año del 93. Y lo sucedió pues Monseñor Florencio Olvera, recientemente fallecido. Y después ya los obispos 11 y 12, y con esto concluyo, el 11, don Alfonso Cortés Contreras, que se retiró como arzobispo de León, que ahora vive en Monterrey, un hombre muy querido, muy preparado, con estudios en Roma, y pues una gente muy sólida. Y ahora pues el actual obispo, ¿no?, que es un hombre que ha pugnado mucho por la paz, por la reconciliación en el estado de Morelos, y por denunciar pues bueno tantas cosas que lastiman a los morelenses, más allá de o independientemente de cualquier cosa de fe. Entonces, aquí cerramos con que la diócesis de Cuernavaca, que tiene alrededor de 120 parroquias, ha tenido una historia vibrante, ¿no?, a partir de 1891 a la fecha, pero no se puede despojar, Laura, uh-huh, de una historia de casi 5 siglos. Entonces, esto pues debe ser un motivo de orgullo para los morelenses. Insisto, no como una cuestión de fe, cada quien es libre de profesar o no profesar la religión de su elección, pero la historia que ha venido asociada a esta diócesis, pues es así, es patrimonio de todos e identidad, ¿no?, en sus templos, en sus conventos, pues no solo de los morelenses, sino también ahora pues de la humanidad a través de la UNESCO.
Totalmente de acuerdo, importantes estos datos clave de la erección de la diócesis de Cuernavaca, muy puntual como siempre mi querido Roberto Ave Camil, y pues nos vemos el domingo en misa ahí en la catedral.
Ah, bueno, pues sí, porque ya te van a poner tache.
Muchísimas gracias, mi querido Roberto, nos vemos y nos escuchamos.
Gracias, querida
Laura. No, de que un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
La ratificación de México entró en vigencia la adhesión de Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TIPAD, lo cual permite que ambas naciones apliquen entre sí las disposiciones del acuerdo que agrupa a 12 países de América, Asia, Oceanía y Europa y desde ahora el Reino Unido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, tiene facultades para conocer reclamaciones y quejas por la prestación de servicios educativos particulares. En Sinaloa, durante un cateo en una bodega, elementos de seguridad detuvieron a un sujeto y aseguraron 24.400 litros de metanfetamina líquida, 98.640 litros y 59.425 kilos de sustancias químicas, 250 cartuchos, 2 cargadores, 745 costales de fertilizante agrícola, 270 tanques de gas y 2 vehículos. Hasta el 16 de junio, el acumulado mensual de lluvias es de 85.5 milímetros a nivel nacional, lo que representa una primera quincena de junio mucho más lluviosa de lo habitual, especialmente en occidente, noreste, centro, vertiente del Golfo, Pacífico Sur y Sureste, reportó la Conagua. La Secretaría de Marina despidió con honores a 3 binomios caninos al concluir su servicio activo en la región naval central de la Ciudad de México. Los ejemplares comenzarán una nueva etapa de vida acogidos por familias del personal naval.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
En temporada de lluvias y huracanes, debemos proteger lo más importante, nuestras familias. Mantente informado en los canales oficiales. Retira la basura de coladeras y desagües. Evita cruzar ríos y arroyos crecidos. Y resguarda tus documentos en un lugar seguro. Estas pequeñas acciones pueden proteger tu vida. En caso de emergencias, llama al 911. La prevención es tu mejor decisión. Gobierno de México.
Pues ya tenemos que sembrar y que cosechar para mejorar nuestra economía.
El gobierno, bueno, pues nos proporciona el fertilizante al término de la cosecha.
Es un apoyo que nos sirve de mucho.
Todos los productores nos damos cuenta del beneficio que recibimos.
Más de 42 millones de personas reciben un programa del bienestar porque la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 25 de la mañana, y que creen que, bueno, ya viene la 11ª Muestra Nacional de Imágenes Científicas, consolidándose como una de las muestras más importantes en México, dedicadas a la divulgación científica a través del cine y el audiovisual. Y que creen que, bueno, Morelos será sede de esta importante muestra. Así que vamos a conocer todos los detalles. Para ello, saludo con muchísimo gusto a Roxana Eisenman, quien es directora general de esta Muestra Nacional de Imágenes Científicas MUNIC 2026, para que nos hable acerca, pues, de este recorrido tan importante que inicia en Tlalnepantla. ¿Cómo está, Roxana? Muy buenos días.
Pues muy bien, y agradecida por esta entrevista para dar a conocer los pormenores de la muestra.
No, pues al contrario, ya también te vemos a través de las redes sociales para toda la audiencia que se está conectando. Bueno, pues la puede ver a través de las redes sociales, conocerla, y es la directora general de esta onceava ya muestra. Roxana, por favor, si nos puedes dar un balance de lo que ha sido todos estos años anteriores.
Y mira, bueno, como bien sabes, ya llevamos la onceava muestra. Pues es un trabajo que ha sido un poco complicado porque, bueno, el cine y audiovisual científico no es un cine que todo el público conozca. Entonces, abrir estos nuevos públicos ha costado trabajo, pero ya son más de 10 años, ya son 11 años. Y ya tenemos un público cautivo, ya tenemos un público interesado en temas de ciencia, de tecnología, innovación, cultura ambiental, prevención a la salud. Así que estamos muy contentos porque poco a poco se van abriendo estos públicos y se están interesando en este tipo de temas que son tan importantes para todos nosotros como humanos, para el planeta, para nuestro país, en fin.
Se hace una gran comunidad donde congrega a tanto académicos como también al gremio científico, también por supuesto a los públicos infantiles, juveniles, y como bien lo mencionas, pues cada vez se van sumando más. Por favor, ¿cuál es esa retroalimentación de todas las personas involucradas?
Sí, mira, bueno, como bien dices, hemos abierto diferentes tipos de públicos, públicos en general, infantiles y juveniles, desde personas con discapacidades, comunidades afrodescendientes, indígenas. Entonces, este tipo de público es un público que se está interesando mucho por el tema. La retroalimentación ha sido muy buena porque al proponerles llevar la muestra a sus comunidades, a los municipios, a los diferentes estados, pues lo reciben con mucho gusto porque están muy interesados en este tipo de temáticas. Además que muchos de estos sedes donde vamos no hay mucha oferta cinematográfica, y qué mejor que sea el audiovisual y cine científico el que abra estos espacios, ¿no?
Acercarlos a estas comunidades que muchas veces no hay acceso es muy importante. Por favor, háblanos acerca de la programación, que está conformada también con cápsulas, cortometrajes, documentales, todo un gran programa.
Sí, mira, en esta ocasión estamos presentando el proyecto MUNIC 2026, Formación Cine y Audiovisual Científico para Todos, que fuimos seleccionados por la convocatoria de Focine Exhibición. Y vamos a estar en tres estados, en la Ciudad de México, en Veracruz, en Morelos, y vamos a estar también en el Estado de México. Y bueno, llevaremos varios cortos, desde Salud, que es un corto que habla sobre No saben de mí, que son ciertas enfermedades que padecen en el estado de Veracruz, documentales como Aunque no vuelva a verte nunca o Equilibrio en riesgo, que son documentales que tienen que ver con el cambio climático. Y también tendremos algunas series de cápsulas infantiles. Tenemos una inscripción de niños que producen cápsulas y cortometrajes, y vamos a tener Maxim, que habla de una tortuga y lo que está pasando con el medio ambiente. También Echar con el agua, que hizo otro chico, que es pues que tiene que ver también con medio ambiente. Entonces, tenemos una programación muy interesante. Tenemos programación desde ciencia, desde astronomía, arqueología, en fin, de muchas temáticas. Entonces, pues el público podrá ver esta programación en estos estados que vamos a estar en un principio y que vamos a llevar la muestra. Y yo creo que vale mucho la pena que lo vean. En Morelos, como tú sabes, pues vamos a estar en Cuautetelco, Cuautla y en Tepoztlán.
Así es, arrancan el jueves, ¿no? Ya este jueves 25 en Tlalnepantla, ya para julio, ya es cuando vienen para Morelos, pero mientras es en el Estado de México, este próximo jueves 25. Los horarios. Exacto. Aproximadamente.
Y mira, son diferentes horarios, dependiendo de las sedes. Pueden ser desde la mañana, porque tenemos público infantil y llevan escuelas, hasta horarios en la noche en las diferentes sedes, ¿no? Entonces, ustedes pueden checar la programación, ya la tenemos subida en la página web, en www.munic.org. Ahí está la programación, viene todo el programa que vamos a tener en la muestra. También viene una serie de mapas con las sedes y los horarios que vamos a tener en las diferentes estados de la República, y ahí pueden checar también toda la información. Vale la pena que el público que está en estos estados sepa que, bueno, vamos a llevar la muestra. Nos va a dar muchísimo gusto gente pues que asistan, que nos den esta retroalimentación que tú bien hablas, ¿no? De qué les parecen los documentales, qué más quieren ver, porque aparte es una muestra multidisciplinaria, llevamos talleres, llevamos conferencias, etcétera. Entonces llevamos muchas actividades para que el público se pueda entretener y estar con el conocimiento del cine científico.
Roxana, durante estos ya 11 años de pues de congregar estas muestras, hay un acervo muy importante, me imagino, que ustedes van haciendo acerca de estos audiovisuales. ¿Qué es lo que pasa con todo este material? ¿Hay un intercambio? ¿Se puede hacer un intercambio para que quizás a lo mejor a través de los medios de comunicación, se pueda proyectar? ¿O qué pasa con todo ese material para seguirlo replicando, seguir haciendo eco?
Mira, nosotros lanzamos una convocatoria y en esa convocatoria tenemos el derecho de exhibir esos materiales durante la muestra. Pero como tenemos, todos estos materiales y todos estos catálogos de que los pueden checar también en la página, están interesados en alguno de estos materiales, pues nos pueden escribir, porque nosotros haríamos directamente el contacto con todos los realizadores que están muy interesados en que sus materiales no solamente se exhiban en salas de cine, cineclubs y todo, sino también en las televisoras, o sea, que las televisoras de los diferentes estados puedan presentar estos materiales, pues con muchísimo gusto hacemos como ese enlace para que puedan pues exhibir sus materiales que se han exhibido en estos 10 años. Entonces ahí está el catálogo, ahí vienen todos los materiales para quien quiera pues exhibirlos, programarlos, pues ahí están.
Perfecto, muchísimas gracias, Roxana. Por favor, la invitación de nueva cuenta, redes sociales, para que sean parte de esta 11ª Muestra Nacional de Imágenes Científicas, para que consulten toda la programación.
Sí, mira, estamos en la página web www.munich.org y pueden checar nuestras redes sociales, Facebook, Munich, Muestra Nacional de Imágenes Científicas, en X, Muestra Múnich, y en Instagram, Muestra Múnich. Y también en YouTube tenemos materiales que vamos subiendo, que es Múnich, Muestra Nacional de Imágenes Científicas. Ahí viene toda la información. Y bueno, les paso también el contacto, nuestro correo es muestra.munich@gmail.com, por si quieren escribir y pues que les demos información, que además estén interesados en la programación, como bien dices, y quieran pues tenerla en otros pues medios.
Muchísimas gracias, Roxana, ya lo sabe usted, esta 11ª Muestra Nacional de Imágenes Científicas del 25 de junio hasta el 24 de agosto, donde estarán presentes los estados de Veracruz, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Muchísimas gracias, muchas felicidades y enhorabuena por este importante proyecto.
Muchas gracias por esta entrevista y pues bueno, muy agradecidos como siempre.
Estaremos en contacto. Un abrazo, Roxana. Hasta luego.
Gracias, abrazo.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. ¿Conoces cuáles son los derechos de las audiencias? En el Instituto Morelense de Radio y Televisión, el defensor de las audiencias tiene como encargo velar porque se transmitan servicios públicos de radiodifusión sin ningún tipo de discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna conformidad? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-de-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
Atención, porque esta jugada puede cambiar el rumbo del juego. Se acerca el arco.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de escuchar un partido de fútbol en la radio? Las que fabrican los micrófonos, las que lo transmiten.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Vaya a conectarse a las redes sociales porque ya se encuentra con nosotros Iván Carrum. Ya tenía un ratito que no venía a visitarnos aquí, pero viene con una gran noticia. Él es productor, pero también cineasta y muchas cosas más. Mi querido Iván, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien contento, Laura. Muchas gracias por esta oportunidad de venir a visitarte y estar otra vez en El Ojo de la Mosca. Ya extrañaba.
Ya, ¿verdad?
Ya tenía mucho tiempo y me siento bien contento. La verdad es que son añoranzas de muy buenos recuerdos, de cosas importantísimas que han pasado en mi vida y han sido aquí en El Ojo de la Mosca. Así que muchas gracias.
No, de que siempre es un gusto recibir pues a todo el gremio artístico y cultural de aquí del estado de Morelos. Estamos en un mes muy importante, el mes del orgullo LGTB y más, ¿no? Ah. Y que bueno, pues nos traes una sorpresa, Obsesiones, que se va a estrenar. Pero antes de entrar al tema en concreto, vamos a dar un poquito del contexto de qué es Obsesiones. ¿Te parece para
claro,
quienes no lo
conocen? Claro, por supuesto. Bueno, Obsesiones es mi ópera prima, es mi largometraje primero que hice hace 5 años. Es una película que se rodó 100% morelense, con talento morelense, con crew morelense, y la verdad es que le fue padrísimo, tuve mucho apoyo de ustedes, y bueno, estuvo en 57 festivales alrededor del mundo, estuvo en la India muy, muy, muy sonado, le fue muy bien como en 25 festivales, estuvo en Francia, estuvo en Brasil, estuvo en Canadá, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Sudáfrica, aquí en México, bueno, le fue muy, muy, muy bien. Y bien contento, estuve como terminando esta ruta de festivaleos, inscrito en los premios Ariel, en los 65avos premios Ariel, estuvimos inscritos, no nos nominaron, pero salí en la foto.
Eso
y dices, bueno, eso es lo importante.
Claro.
Y bueno, terminé con unos premios que se llaman POMS, que es unos premios de Orgullo México, y ganamos como mejor película en cine cultural. Y así se terminó este festival de esta película, y que ahora me siento pues bien honrado de traerla aquí al canal para que la puedan proyectar.
¡Qué maravilla! Ahorita vamos a hablar, pero por favor, para toda la audiencia, ¿de qué se trata? Por favor, si nos puedes dar claro, sin hacer spoiler,
claro,
solamente una pequeña probadita de lo que vamos a poder ver este próximo sábado.
Bueno, Obsesiones es un largometraje de corte juvenil, donde están dos jóvenes en busca de su identidad sexual, que me es muy importante poner sobre la mesa temas de diversidad sexual, donde muchos de los jóvenes pueden tocar situaciones muy, ¿cómo diré? Muy cotidianas, como normalizadas, y hablo sobre el sugar daddy. Hoy por hoy, bueno, si vemos muchas veces en redes, se habla mucho del sugar daddy, que muchos jóvenes quieren tener esta interacción, y para mí es como un mensaje importante hacia la sociedad, que no podemos normalizar una acción de un joven que, aunque es mayor de edad, ¿no? Y vamos a hablar de un muchacho o muchacha de 20, 25 años, pueda tener una interacción con alguien 20 años más grande. si bien son mayores de edad, pero para mí es muy importante tocar ese tema porque la experiencia siempre va a ser diferente, uh-huh. y creo que cada quien debe vivir sus momentos y sus fases, uh-huh. y sus aprendizajes conforme vaya yendo tu edad. Es una película subidita de tono, uh-huh. pero sí es un tema cotidiano que se está abordando muchísimo en la sociedad y que desgraciadamente pues se ha normalizado mucho el
poder hacer, ¿no?
Exacto. De cierta forma, ¿no? El tener esta situación de tener un sugar daddy, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema o el eje principal de esta película, uh-huh. que estoy bien agradecido con Mitzi Anaya, que ella me la escribió. Uh-huh. Fíjate, Mitzi es una estudiante que ya terminó su carrera en el IMA y que tenía 19 años cuando la escribió. Uh-huh. Bien joven, uh-huh. y la verdad es que hizo una historia bien bonita, con mucha reflexión y con muchos movimientos donde te caen 20 y dices, uh-huh. wow, esto sucede más de lo que pensamos, no lo hablamos, uh-huh. pero está y sucede siempre.
Y no te quedaste ahí con obsesiones, porque después vino Tentaciones, es. Que es parte, ¿no?, de toda esta...
De la trilogía, de la ya trilogía. Viene Repercusiones, fíjate. Te doy la primicia. Pláticas. Ya estamos, uh-huh. ahorita ya con guión, sí. ahora lo escribió Alan Castañeda, uh-huh. Y bueno, ya estamos pues en la pre, uh-huh. ya este viernes me junto con Alan para la primera lectura de Repercusiones, que es la tercera, uh-huh. de la saga y la última, y Tentaciones es la segunda, que se rodó hace 2 años, uh-huh. fue un poquito más ambiciosa, fue una película que sí tuvo muchas locaciones aquí en Morelos, uh-huh. pero también en Torreón, Coahuila, en Acapulco, Guerrero, en la Ciudad de México, en el Ajusco, y nos fuimos a Los Ángeles, California, a tener algunas escenas, y en Toulouse, Francia. Okay. Entonces fue más ambiciosa, pero la verdad es que el resultado también fue muy gratificante.
¿Cuál es la retroalimentación, pues, de todo el equipo, de todo el crew de que ha participado en estas trilogías, en esta ya casi trilogía? ¿Qué te han dicho, no? Pues sobre todo porque estás utilizando, estás apoyando también, más que utilizar, apoyando pues el talento morelense.
Sí, bueno, aunque son temas que no son ligeros, uh-huh. pero sí es como un granito de arena para la diversidad sexual. Yo creo que sí hay un cambio de provecho para hablar sobre estos temas. Y bueno, me siento muy contento que se ha hecho una familia, uh-huh. que se ha hecho una comunidad muy grande y que han querido seguir participando dentro de esta saga, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la primera y la segunda parte me la dirigió el maestro Isaías Gómez May, uh-huh. que bueno, es un talentazo de director, y yo le agradezco muchísimo que se haya involucrado él en esta cobijo para poder sacar avante estos proyectos. Y pues bueno, sí tienen una diferencia de años que se rodaron, pero muy contento de que el cast se haya involucrado y que le ha gustado la historia y que pues le han echado toda la carne al asador, ¿no?
¿Cuál es la expectativa, Iván Carrum, en un futuro? ¿Hacia dónde vas con esta? Bueno, ahorita es terminar la tercera película, con esta trilogía, esta saga, pero ¿qué más viene? ¿Qué tienes pensado? Sabemos que eres una persona que no se queda quieta.
Soy un cineasta en proceso, en aprendizaje. Me siento muy contento en haber caído en esto. Ya llevo 4 cortometrajes y 2 largometrajes, 6 producciones en total. Y bueno, sí ha sido una retroalimentación muy grande, donde el aprendizaje ha dado también mucha resiliencia, uh-huh. sí, y también de ahí se aprende muchísimo.
Es parte.
Y bueno, soy un actor que quiere seguir moviéndose, que quiere seguir actuando y que quiere seguir involucrándose en personajes para poderlos retar, ¿no? Y poder llevarlos a cabo. Entonces, ¿qué se viene? Pues bueno, en Iván Carrum se viene seguir pues haciendo las cosas un día a la vez y tratar de lograr pues todos estos sueños que tenemos en mente, y igual Disney lo decía, si lo sueñas lo puedes hacer realidad, ¿no?
Así es, totalmente de acuerdo. La invitación, por favor, Iván Carrum, para toda nuestra audiencia, para este estreno este fin de semana
ya. Sí, bueno, pues bien contento porque pues este sábado a las 10 de la noche, es una película clasificación C, pero este sábado a las 10 de la noche no se pierdan el estreno de Obsesiones por el canal 15. 15 aquí en Morelos. Y bueno, es la primera vez que va a estar en televisión abierta y me siento muy contento porque es un día importante, porque es el Día de la Diversidad Sexual. Y bueno, es el poner esta historia y que la puedan ver. Las expectativas es que tengan su mente abierta y que puedan ver esta historia, que sucede más de lo que ustedes creen y que las cosas simplemente hay que hablarlas.
¿A qué horas va a ser? Repetimos.
A las 10 de la noche. En punto a las 10 de la noche aquí. Atentos, en el canal 15. 15. Sí, sí, sí. Y bueno, es un estreno. Es la única televisora que tiene ahorita la película y que la va a tener, y que me siento pues bien honrado porque yo le debo mucho al canal y a todos ustedes, y qué padre poderla estrenar aquí.
Al contrario, mucho éxito como siempre, mi querido Iván, por favor, y el mensaje para toda la comunidad en este marco.
Pues bueno, el mensaje yo creo que es, creo que en esta vida todos tenemos un fin. Y no podemos echar por la borda nunca al ser humano por esta diversidad. Creo que el ser humano no se define por su orientación sexual. En mi aprendizaje a lo largo de los años, creo que todos los humanos nos definimos por parafilias o psicopatías que puede tenerlo. No podemos meter un cliché que toda la gente es igual que otra, porque todos somos distintos. Entonces yo creo que el respeto siempre va a ser lo más importante, y cuando se habla de amor, pues amor hay que respetarlo, y creo que eso es para mí un punto radical siempre. Entonces me siento muy orgulloso de hacer cine de diversidad sexual. Me siento muy orgulloso de traer historias y el poderlas compartir siempre con la comunidad.
Así es, muchísimas gracias, mi querido Iván, todo el éxito, y no se lo puede perder este estreno el próximo sábado a las 10 de la noche. Recuerde, clasificación C, para que bueno, pues esté también atentos con los adolescentes, sí, quienes bueno, ya pueden también pues estar también en supervisión ahí con los adultos, claro, para ver estos temas que también son muy importantes. Muchísimas gracias, Iván.
Gracias a ti, Laura.
Todo el éxito.
Muchas gracias.
Siempre. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia.
¿Cómo se juega el fútbol adaptado? El fútbol adaptado es una modalidad que modifica reglas, espacios, materiales y dinámicas del juego para permitir la participación de personas con distintas discapacidades. Estas adaptaciones buscan transformar el entorno para hacerlo más accesible e inclusivo. Por ejemplo, pueden ajustarse el número de jugadores, el tamaño del campo o el tiempo del juego, e incluso incorporar elementos como balones sonoros para personas con discapacidad visual.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 50 de la mañana estamos escuchando nuestra segunda propuesta musical a cargo de Luther Kern, quien es cantante de blues estadounidense. Nace un día como hoy, pero de 1948.
Now I just can't
No es miércoles, pero sí es martes. Los miércoles, por lo regular, tenemos a nuestra querida Merari Fierro de El Cabaret. Hoy lo adelantamos para conocer las actividades de este maravilloso recinto que se ha vuelto un importante proyecto para visibilizar el talento de las y los morelenses. ¿Cómo estás, mi querida Merari? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias y muy feliz de que haya sido.
Sí, por fin, ¿verdad? Casi ahí me recibían hasta con mariachi y todo. Oye, quiero decirte que la Soda Cabaret me encantó, deliciosa. Ay, bueno. estos frutos rojos, una delicia, además del espectáculo maravilloso que nos ofreció nuestra querida voz del Sensontle, Estela Varona. Así que muy agradecida, por supuesto, por toda la hospitalidad, por todo ese ambiente familiar que se hace ahí en el cabaret. Así que, por favor, dinos, pues, ¿qué actividades siguen?
Muchas gracias. Sí, pues el miércoles va a ser también de pachanga porque van a tocar los especiales, van a presentar a Rigo Tobar. Entonces, se va a estar bueno ahí para que estemos bailando cumbia.
Increíble, vamos a bailar con Rigo Tobar.
Sí, sí, sí. Y el jueves, pues, tenemos la lectura en voz alta. Ayer estuvieron hablando de eso, uh-huh. A las de 5 a 8, para pues que vayan a leer sus textos o los textos de alguien más y hagamos comunidad literaria.
Así es.
Y el viernes regresamos, es la segunda función de Estela Varona con Mila Strauss y Víctor Castillo, que ya lo viste, uh-huh. Canciones internacionales con espectáculos. Toda una experiencia.
Vestuario, acompañamiento musical increíble con Mila Strauss y también, por supuesto, el percusionista Víctor Castillo. Además, también nos ofreció vestuario, datos importantes que nos iban llevando a cada canción desde pues diferentes países, ¿no? También hablamos de Cuba, Francia, por ahí. Nos dio todo un recorrido internacional nuestra querida Estela Varona.
Sí, sí, muy muy divertido también, ¿no? Muy ameno.
Así es.
Y vamos a tener el sábado la Feria de Diversidad Cultural y Sexual, que se llama Transversa. Vamos a abrir con la plática sobre salud mental. Esta vez van a hablar sobre la neurodivergencia. Uh-huh. Eso está interesante, saber pues las diferentes maneras en que pensamos, ¿no? Uh-huh. Y vamos a tener presentaciones de libros, mucha lectura, pláticas sobre mezcal, vamos a tener danza, poesía escénica con performance, vamos a tener bolero, Rodrigo Nares va a dar un taller de canción, va a haber otro taller de ritmología oriental persa y un taller de cartografías textiles, va a haber mucha música. Stand-up al final, uh-huh. Vamos a tener una expo con mezcal, con libros, con fragancias, libretas, y vamos a tener tarot. O sea que va a ser de todo el día para celebrar y visibilizar la diversidad en todas sus facetas.
Pues muy completo esta Feria de Diversidad Cultural y Sexual a partir de las 11 de la mañana.
De 11 a 11 casi vamos a estar ahora.
Okay, ¿cómo pueden? ¿Hay que hacer alguna reservación? ¿Tiene algún costo al llegar a esta feria?
Es entrada libre, uh-huh. Pues la idea es eso, que compartamos entre todos y pues que disfruten lo que tienen que traer los artistas. Vienen mucha gente de Ciudad de México y más de aquí de Morelos.
Así es, pues no se lo pueden perder. Esto es parte nada más de lo que se va a tener este fin de semana. Ya se proyecta pues para la próxima semana, para que, bueno, hablemos por supuesto a partir del día lunes, que vienen invitados de El Cabaret, y luego el próximo miércoles para que nos actualices la agenda, la cartelera de ahí de El Cabaret. ¿Dónde pueden ubicarlos para quienes no han podido acudir a este importante recinto, sus redes sociales?
Muchas gracias. Es Boulevard Juárez 302, esquina Cuauhtémocín. Estamos a unas cuadras del Monumento a Juárez y tenemos estacionamiento gratuito. Uh-huh. Nos pueden contactar en el chat de WhatsApp 55-1824-2651 y nuestras redes sociales son elcabaret.com, Cabaret Arte o el Cabaret Cuernavaca.
Así es, mientras tanto, pues no se lo puede perder el día de mañana, ya empiezan estas actividades con este especiales, los especiales de los miércoles, con Matiz Ocampo y Víctor Castillo, se la van a pasar chévere, así conmemorando pues a uno de los grandes, a Rigo Tobar. Muchísimas gracias, mi querida Merari, y nos vemos pronto allá en el cabaret.
Gracias a ustedes, bienvenido.
Gracias, bye. Un abrazo, chao.
Won't if you don't want money, what do you want if you don't want gold? Say what you want and I'll give it you, darling. Wish you wanted my love, baby. What do you want if you don't want honey? What do you want if you don't want pearls? Say what you want and I'll give it you, darling. Wish you wanted my love, baby. Well, I'm offering you this heart of mine, but all you do. One of these days when you need my kissing, one of these days when you want me to, don't turn around cause I'll be missing. And then you want my love, baby. Well, I'm offering you a diamond ring, but all you do is turn me down. What do you want? Oh boy, you're going to count on me. One of these days when you need my kissing.
Estamos escuchando nuestra cuarta propuesta musical a cargo del cantante y actor británico Adam Faith, quien nace un día como hoy, pero de 1940. Ya nos vamos, pero queremos invitarlos el día de mañana para que estén atentos a una convocatoria que está dirigida a periodistas, comunicadores, estudiantes y equipos multidisciplinarios con categoría de texto periodístico, audio y podcast y video multimedia. Esto para ser acreedores a la cuarta edición del Premio Nacional de Periodismo Científico 2026. ¿Quiere conocer los detalles? No se pierda el día de mañana El Ojo de la Mosca en punto de las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano y sus tesoros regionales.
Well, I'm offering you this heart of mine, but only one of these days when you need my kissing, one of these days when you want me to, don't turn around cause I'll be missing. And then you want my love, baby. Well, I'm offering you a diamond ring, but all you do.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. El campo morelense trasciende fronteras. Por primera vez, Morelos exporta toneladas de aguacate a Canadá, impulsando la apertura de nuevos mercados en Norteamérica. Un logro que fortalece las exportaciones y beneficia a productoras y productores de distintas regiones.